7 de la mañana, 23 minutos. Felipe, en 453 años de historia, solamente un funcionario de Mocoa, de Putumayo, ha llegado al gobierno nacional. Solamente uno, quiero decir, al gabinete.
Sí.
A lo más alto del gobierno nacional, en condición de viceministro del Interior. Le hablo del doctor Guillermo Rivera, que es de Putumayo y ha estado este fin de semana no solo intentando estar al frente de la tragedia, sino particularmente compungido.
Su familia, claro. Su familia vive en Mocoa, sus padres.
Y me parece increíble el dato. Le repito, en 450 y pico años, lo más alto que ha llegado un mocuano es a ser viceministro. No ha habido un ministro de Putumayo.
Porque Mocoa, Néstor, ha estado solo en la mira de la opinión pública. Cuando acuérdese usted la toma de Mocoa,
sí,
por parte de la FARC,
o por razones
de una tragedia como la del viernes a la madrugada del sábado.
Doctor Guillermo Rivera, señor viceministro del Interior, buenos días.
Buenos días, Néstor.
¿Cómo está, doctor Rivera?
Pues como usted lo relata, compungido. Yo viajé el sábado a primera hora acompañando al presidente para conocer de primera mano lo que había ocurrido. Ayer también estuve en Mocoa y ni las fotografías ni las imágenes de televisión alcanzan a dimensionar realmente el tamaño de la tragedia. Estar allá, poderlo observar, oír los relatos de la gente es realmente un drama. La geografía del municipio se transformó. Uno llega y se encuentra con barrios enteros convertidos en una playa o en un lodazal. Es realmente impresionante, y bueno, en mi caso, por ser de Mocoa, pues muchísima gente conocida, desaparecida, otros que ya han sido encontrados sin vida, en fin, es realmente un drama.
Sí. ¿Usted perdió a alguien en su familia, doctor Rivera?
No, por fortuna no. En Mocoa viven mis padres, un hermano, mi hermano menor, y por supuesto tengo pues varios primos, pero no, ni mi familia ni tampoco la de mi esposa, por fortuna, tuvieron pues pérdidas humanas que lamentar.
Este barrio San Miguel, o los 17 barrios que quedaron arrasados, borrados del mapa, ¿cómo funcionaba? ¿Por qué estaba ubicado allí? ¿Por qué no funcionaron las alarmas, doctor Rivera?
Pues mire que hay cosas paradójicas y dramáticas, diría yo, en la vida. Mocoa es de los municipios, digamos, más tranquilos en medio de toda la violencia que ha vivido en las últimas décadas el Putumayo. Y en la medida en que la violencia se incrementó en Puerto Asís, en el Valle del Guamués, en Puerto Guzmán, en Puerto Caicedo, mucha gente se desplazó hacia Mocoa. Mocoa tiene en su censo de la unidad de víctimas cerca de 50.000 personas registradas, es decir, prácticamente la mitad hoy de la población de Mocoa es desplazada por la violencia. Y estos barrios, como el barrio San Miguel y el barrio Los Pinos, fueron barrios fundamentalmente poblados por personas que vinieron desplazadas de la violencia y pues cuya urbanización se hizo de manera irregular y se ubicaron en estas zonas pues muy cercanas a los ríos. Además, Mocoa tiene una geografía muy accidentada y como es pie de monte, los ríos vienen desde la cordillera. Luego lo que ocurrió pues justamente fue eso, que seguramente algún deslizamiento de tierra en la zona alta, en la cordillera, obstruyó el paso de la quebrada Taruca, y eso generó la avalancha que arrasó con el barrio San Miguel, con el barrio Los Pinos y con otros cuyos nombres no recuerdo exactamente en este momento, pero son barrios enteros. Imagínese usted lo que ocurrió en Armero, pero llevado a la proporción de 17 barrios, es decir, barrios borrados, convertidos en una playa o en un lodazal.
Hoy estamos pues todos unidos con Mocoa, señor viceministro, pero en algún momento tendremos que mirar para saber qué fue lo que pasó, con el fin de que no se vuelva a repetir. Desde 1989 había alertas. En 2014 hubo una avalancha pequeña en la misma zona y cambió el curso de la quebrada. Y se habían hecho otras advertencias. ¿Por qué no se tomaron en cuenta? ¿Qué le han dicho los encargados de la gestión del riesgo en la zona y también a nivel nacional?
Bueno, realmente es muy difícil ponerle espejo retrovisor a esta tragedia. En estos días hemos estado concentrados en atender la emergencia, en la evacuación de los heridos, en la organización de los albergues. Ayer viajaron conmigo varios profesionales de la medicina que son también de la región, pero que viven en Bogotá. Ellos quisieron ir a donar su trabajo, prestar sus servicios como médicos en los albergues. Pero digamos que en este momento no ha habido como una reflexión sobre lo que se advirtió o no se advirtió, sino que hemos estado concentrados en atender la emergencia, en tratar de ser útiles, en tratar de resolver los problemas inmediatos. En este momento, por ejemplo, acabamos de coordinar la salida de un vuelo charter que lleva un grupo de técnicos que van a intentar instalar una subestación móvil provisional de energía eléctrica para tratar de restablecer la energía eléctrica porque la avalancha arrasó con la subestación. Sí. Por esa razón no hay energía eléctrica, no solamente en Mocoa, sino en los municipios del sur del departamento. Uh-huh. Y estamos en esas tareas, estamos coordinando también con la patrulla aérea, que ha sido realmente una organización privada muy solidaria, que desde el primer día se ha puesto a la orden para el traslado de médicos. Laboratorios como Baxter nos hizo una donación muy importante. Ayer llegaron 125 cajas de líquido endovenoso porque el hospital se había quedado sin insumos para la atención de emergencias. Hemos estado coordinando con la fuerza pública, cuya ayuda ha sido también enorme. Realmente hay que valorar la organización de nuestras fuerzas militares y la disposición que tienen ellos para facilitar todos sus recursos en estos momentos tan difíciles.
Doctor Rivera, ¿ha tenido usted la oportunidad de hablar con el presidente sobre la eventualidad de nombrar un gerente para la reconstrucción de Mocoa, como se hizo con Gramalote, en su momento con Armenia, en fin, como se ha hecho en el pasado?
No, sobre ese particular no. Yo obviamente sí he hablado con el presidente, viajé con él el sábado en la mañana. Él tiene allá encargado, digamos, de la atención de la emergencia al doctor Carlos Iván Márquez, que es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, y hay con él un equipo grande de personas del gobierno. Ayer también viajó buena parte del gabinete, ya el presidente impartió instrucciones muy precisas en materia de agua potable, en materia de vivienda, en materia de salud. El ministro de Salud estuvo sábado y domingo allá, y bueno, creo que las tareas inmediatas se están coordinando. Yo me imagino que en el transcurso de los días seguramente se tomarán otras decisiones.
Sí. ¿Y usted por qué no se candidatiza de gerente, doctor Rivera?
Yo soy muy malo para autocandidatizarme.
Eso queda mal. No, pero digo, usted es un funcionario eficiente, es el único, repito, de Mocoa, de Putumayo. Conoce mejor que nadie. Y le pregunto sobre la gerencia. Es que no tiene mayor sentido, doctor Rivera, muy respetuosamente, que el gobierno esté diciendo en este momento no se necesita, no donen nada, y la gente desde Mocoa pidiendo agua, pidiendo víveres, pidiendo comida, pidiendo frazadas, pidiendo carpas. ¿Por qué?
Bueno, el equipo del gobierno desde el sábado se está organizando para atender de la mejor manera esta emergencia. El doctor Carlos Iván Márquez lo que ha señalado es que en otras ocasiones la muy buena voluntad de los colombianos de donar en especie, no ha sido muy fácil de administrar. Eso complejiza la administración. Él lo que ha querido es centralizar la buena voluntad de los colombianos a través de donaciones en dinero para desde la Unidad de Gestión del Riesgo hacer la organización y la administración de todo lo que se vaya a disponer para atender la emergencia. Yo en estos momentos quisiera ser muy respetuoso de la gerencia que él tiene. Como le digo, soy muy malo en general en la vida para autocandidatizarme, pero las decisiones que toma el presidente, pues las vamos a acatar, y yo estoy listo para colaborar en cualquier condición. Pues lo hago primero porque soy de la región, sí, claro. Y segundo porque es mi deber también como funcionario del gobierno nacional. Sí.
Doctor Rivera, señor viceministro, una pregunta final. Usted, me imagino, escuchó a don Iván Márquez de las FARC decir que ellos quieren ayudar en la reconstrucción de Mocoa. Esa petición de las FARC, ¿a usted cómo le suena?
Bueno, no sabía que él lo había dicho. Yo estaba, como le digo, sábado y domingo estuve en Mocoa, no he tenido tiempo de oír otras noticias, Pero lo que yo creo es que en este momento Mocoa requiere de la solidaridad de todos los colombianos y en esto el apoyo que se pueda brindar a Mocoa es bienvenido.
Gracias, doctor Rivera, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por toda la solidaridad.
Esto fue lo que dijo Iván Márquez. Felipe, escuche al jefe, de uno de los jefes, este es el segundo al mando de las FARC, comandó el equipo negociador de la paz en La Habana, Iván Márquez, hablando de cómo las FARC podrían ayudar en este momento.
Y hablando con los guerrilleros, ellos quisieran ir hasta allá para trabajar, para ayudar a la reconstrucción. Creo que es posible que el bloque sur, y si no las FARC, haga esta propuesta. De verdad que estamos muy adoloridos con esta tragedia. Nuestra solidaridad y nuestra condolencia, repito, con el pueblo de Mocoa y del Putumayo.
7:33 a.m. No me parece mala idea, Felipe, poner a los guerrilleros de las FARC, a la gente del bloque sur allá, a trabajar, ayudar en la reconstrucción, a echar pala, a pico y pala.
No
puede ser.
No, para nada, me parece mala idea. Lo que pasa es que entonces se politiza el tema y entonces acaba la gente Mocoa jodida por cuenta y riesgo. Ah, ya se metieron los de las FARC y no sé qué.
Sí, no hay, es
que
no hay
cualquier colombiano que Felipe, ayudar en este momento, bienvenido.
Digo, claro, no digo porque sean de las FARC.
Se necesitan manos, se necesita gente que esté allá.
¿Cuántas personas, cuántos trabajadores, cuántos guerrilleros en plan de obreros pueden ponerse a trabajar en la reconstrucción?
800 mil.
Del bloque sur. Me parece que hay que cogerle a la gente de las FARC, hay que cogerle la caña rápidamente.
Por ejemplo, se ha hablado de que parte de las sanciones a las que se verían abocados los miembros de las FARC serían trabajo social, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, ahí puede haber una aplicación de ese tema.
Hay algo concreto que...
Claro, en este momento no se puede hacer porque no hay las condiciones. Pues es que, por ejemplo, no están totalmente identificadas las personas que están en la zona veredal en Putumayo. Entonces, quizá después, en la fase de reconstrucción, pero en la fase de atención de emergencia,
bueno,
pues evidentemente...
es que todavía ellos están en armas, pero hay una zona veredal que queda relativamente cerca de Mocoa.
Claro, está, pues hay una en Puerto Guzmán.
Bueno, es que Puerto Guzmán es a 20 minutos, eso está ahí pegado. Siete, señor.
Néstor, yo creo igual que Héctor, que en el momento de atención de la emergencia, por lo que además ya habíamos hablado, pues se requiere profesional, experto, especializado, pero hacia adelante, yo creo que aquí hay un tema crucial de reconstrucción integral de ese ecosistema. De ese ecosistema, como lo decía la directora del Sinchi, afectado por muchos males. Ese ecosistema está afectado por una deforestación terrible, por cultivos ilícitos, por minería, por ganadería extensiva. Entonces yo creo que aquí sí se va a requerir de un esfuerzo largo y sostenido para intervenir sobre todo eso que ha provocado las avalanchas, la erosión, la caída de todo ese material al río que finalmente es el que provoca la avalancha.
A 7:36 a.m.
Me parece un poco oportunista las FARC meterse en esto de esa manera. Mocoa, ustedes lo han mencionado, necesita esa atención ahorita de riesgo, de emergencia, con gente profesional para atender el desastre, para garantizar la atención de los heridos, para encontrar los cadáveres, para sepultar a las personas que murieron y demás. Ya veremos lo que pasa en la reconstrucción, pero claramente lo que las FARC tienen que hacer es concentrarse hoy en los temas de justicia y paz, tienen que estar concentrados en las zonas veredales, y no hay que convertir esto en una oportunidad para hacer política. A mí sí me parece que eso podría ser riesgoso y difícil, y en vez de ayudar terminaría convirtiendo esta tragedia en un escenario de la disputa política, cosa que por supuesto las víctimas no pueden permitirse, y que sería peor que la idea original, Néstor. Yo sí creo que a esto hay que darle atención en serio y obrar sobre la base de los voluntariados que tengan especialidades
entiendo,
en estas tareas.
Pero entiendo lo de las FARC, que es un tema humanitario. Digamos, se me ocurre, Nicolás, que cualquier ayuda, obviamente desarmados y con unas condiciones especiales, pues debería ser bienvenida de cualquier colombiano que quiera colaborar en esta tragedia. La reconstrucción de Mocoa, que es en lo que hay que pensar en serio de aquí en adelante, va a necesitar mano de obra y va a necesitar gente que conozca la región y va a necesitar cierto nivel de desprevención de aquí en adelante, digo yo, en ese proceso. 7:37 a.m. ¿No? ¿No lo convencí?
No,
No, dejemos que el proceso de paz avance, Néstor, para empezar a encontrar escenarios en donde las personas desmovilizadas puedan contribuir a construir un país distinto. No, este no es la única dificultad ni la única tragedia en la que vivimos de manera permanente los colombianos, como para anticiparnos a aquello que debe cumplirse, y es un procedimiento en donde esta gente pues esté concentrada, devuelva las armas, pase por los sistemas de justicia, tenga sus
hipotéticamente.
Y una vez eso pase, pues arranquemos entonces en serio a ver cómo podemos hacer que esta gente se integre al desarrollo del
país. ¿No le parecería una buena forma de pena alternativa cuando ellos están a un mes de entregar todas las armas, termina este proceso de paz?
Claro, cuando lo...
En un mes y medio, los 700 hombres del bloque sur de la FARC que se vayan allá a tirar asadón, ¿no puede ser buena idea?
Bueno, pues miremos a ver en qué termina esto primero, Néstor. No sabemos quiénes están ahí. Yo, la verdad, desde el punto de vista de Mocoa, lo que quisiera es que no me llegaran ahora 700 desmovilizados a tratar de ayudar en condiciones de desmovilizados. Yo creo que eso podría generar más dificultades que bondades en el proceso.
¿Mejor esperar 700 ingenieros graduados en los Andes? No, tal vez más fácil es pues, que lo tienen ahí a la mano. Néstor.
Sí, pero ojo, que es que usted no puede hacer ese tránsito a la civilidad con 15 días de diferencia, Néstor. Usted no puede entregar un fulisil después de haber estado 15 o 20 años en el monte, después a meterse a una ciudad a ver las dificultades por las que está pasando.
Y si no cometieron delitos graves, sino que son por rebelión o sedición o asonada, es decir, que quedan libres porque no pueden ir a ayudar.
Bueno, es que son esos, esa es la tropa que no va a ser juzgada por delitos de lesa humanidad.
Bueno, pues a mí me parece que esto tiene que hacerse con cautela. Meterle 700 o 600 o 500 desmovilizados de entrada y de tajo.
Pero no lo vea como desmovilizados, veanlos como colombianos. Justicia,
me parece que puede ser más problema que una...
Bueno, pero no vamos a politizar. No vamos a politizar esto, yo me imagino que...
Por eso.
Sí, digamos que la situación de Mocoa hace
que es un tema humanitario.
Hay que evadir el debate, digamos, porque pues no hay lugar al debate.
Pensé, Nicolás, que 700 hombres que van a quedar sin nada que hacer dentro de un mes, dentro de dos meses, podrían ayudar.
Y pueden ayudar en el futuro, digamos. Yo también creo que hoy sería inoportuno, nos generaría un debate malo, etcétera.
En un mes,
pero
en dos meses ya...
De un par de meses donde haya, como lo dice Juan, por ejemplo, una estrategia que esperemos que haya pronto de reforestación de estas cuencas, que fueron realmente la deforestación es la causa primigenia de esta tragedia, y ahí podrían prestar un servicio. Pero pues en la atención primaria de la emergencia, pues evidentemente ni el proceso de paz ha madurado suficientemente, ni hay una condición, digamos, de tranquilidad política en Colombia alrededor del proceso de paz como para permitir esto.
Son las 7 de la mañana, 41 minutos, les actualizamos las noticias. El Oasis Deportivo en segundos, 19 minutos para las 8 de la mañana, la temperatura en Bogotá es...